Les propongo retroceder en el tiempo. Les propongo ir casi un mes hacia atrás.
Si tenemos que mantener rutas deficitarias porque son símbolos, entonces sí entiendo la preocupación. Hay que mantenerlo porque es un símbolo, pero cuidado que nos vamos a fundir. O sea, no se puede estar todo en la vida, ¿no?
La frase del gerente general de Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiani, fue dicha aquí en perspectiva, en entrevista el 30 de julio, y anticipaba lo que terminó ocurriendo esta semana. Pluna decidió suspender sus vuelos a Madrid y firmó un acuerdo de código compartido con Iberia para ese y otros destinos. Ustedes saben, los funcionarios y pilotos de Pluna rechazaron la decisión del socio mayoritario Leadgate y cuestionaron además la forma en que se dio a conocer el hecho. Se parece mucho a una provocación la actitud del presidente y gerente general de Pluna, señor Matías Campiani, quien lanza un comunicado de estas características a la opinión pública y a los trabajadores, emprendiendo horas después un viaje a Caracas sin importarle las posibles consecuencias, dice el comunicado conjunto del sindicato de funcionarios de Pluna y también el de los pilotos. Paralelamente, el presidente de Pluna, ente autónomo e integrante del directorio de Pluna Sociedad Anónima en representación del Estado, Carlos Bouzas, dijo al diario El País que le extrañó la decisión de dejar de volar con un avión propio a Madrid y hacerlo a través de un código compartido con Iberia. Es una resolución un tanto intempestiva, añadió Bouzas, que dijo que se había enterado de la medida a través de la prensa. ¿Cuáles son las explicaciones justamente del socio mayoritario que dice Matías Campiani? Vamos a conversar con él en este momento ubicándolo en Caracas, Venezuela, donde ahora allí son poco más de las 6:15 de la mañana.
La primera llamada del día.
Campiani, buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Una de las preguntas que se hacen los funcionarios es si la supresión de la línea de Madrid se debe solamente al aumento del costo de combustibles o nunca existió en realidad un plan de desarrollo orientado a las operaciones de largo alcance y los anuncios que se hicieron en ese sentido fueron solo una excusa. ¿Qué responde usted sobre estas dudas?
No, por supuesto que esta decisión se debe a la suba del precio del combustible, que es uno de los componentes que hacen a lo que estamos viviendo hoy, que es la peor crisis en la industria de la aviación, ¿no? Esta crisis se viene hablando ya hace mucho tiempo, se viene viviendo hace mucho tiempo, y el Uruguay y Pluna no pueden ser ajenos a ella. Cuando estuve en su programa, hace un mes, hablamos de 26 empresas que ya se fundieron en lo que va del año. Todas las grandes empresas han o se han buscado asociaciones comerciales o se han integrado con otras. Un ejemplo claro es la aerolínea bandera húngara, Malév, que hace 3 semanas suspendió todos sus vuelos transcontinentales, que volaba a Asia, que volaba a Estados Unidos, desde Europa, y va a hacer solamente vuelos regionales. O sea que esta suba del precio del combustible, la baja de la demanda por la recesión e inflación mundial que se está dando, han afectado muchísimo a las aerolíneas. Y las aerolíneas tienen que cambiar, tienen que modificar, porque no pueden seguir operando de la forma que se operaba en un ambiente donde había precios de petróleo de 40 a $50.
¿Es correcta la cifra que ha trascendido en cuanto a las pérdidas que esta línea le generaba a Pluna Sociedad Anónima? ¿Se perdía con la línea a Madrid $2 millones por mes?
Entre un millón y medio y $2 millones por mes es lo que se viene perdiendo en Madrid, correcto.
Ahora, si bien la ruta daba pérdidas, según los números que ustedes manejan, hay quienes sostienen, quienes interpretan que lo que está ocurriendo con medidas como esta es un desmantelamiento de Pluna. ¿Usted qué responde?
Ahora, ¿qué interés puede tener Pluna o la gerencia de Pluna en desmantelar una ruta? O sea, una ruta, la empresa quiere crecer, quiere expandirse, pero lo tiene que hacer en forma rentable, porque un déficit de $2 millones por mes, ¿cuánto tiempo es eso sustentable? ¿Cómo se puede sostener eso? La única forma de evitar o disminuir las pérdidas es cortar las rutas que no son rentables después de haber intentado hacerlas rentables. Ahora, no entiendo cuál puede ser el propósito de una desmantelación de una ruta a propósito.
El plan que presentó Leadgate, el socio mayoritario en Pluna en esta nueva etapa, el plan que presentó para el periodo 2006-2010 implicaba agrandar Pluna, quintuplicar la facturación. Se hablaba de pasar de 91 millones de dólares anuales a 520 millones de dólares anuales, aumentar las rutas, incluso se hablaba de más frecuencias a Madrid y también incorporación de otras rutas. Estaba la posibilidad de volar a Estados Unidos con un avión propio una vez que Uruguay consiguiera la categoría 1. ¿Qué ocurre entonces con todas esas intenciones? Porque si bien se han ampliado rutas regionales, parece que otras componentes de aquel plan quedan por el camino.
Yo creo que es muy riesgoso evaluar algo en total aislamiento, ¿no? Todas las decisiones que se toman están dentro de un contexto. Y si uno deja de lado y no mira ese contexto, corre un riesgo altísimo, ¿no? Es como ponerse orejeras y no querer mirar a los costados. Veamos, cuando ese plan de negocios que se hizo se desarrolló, ¿cuál era el contexto del mundo? El mundo estaba yendo muy bien. Las economías estaban creciendo a un ritmo del 8%. La inflación estaba muy contenida en todos los países. El precio del petróleo era muy bajo. Y había crédito. Esto era antes del credit crunch en Estados Unidos, que afectó la crisis crediticia que tenemos en el mundo. Entonces, ese plan se desarrolla dentro de un contexto económico y mundial. Cambian todas las variables de ese contexto, absolutamente todas. Hasta el dólar ha cambiado. Cuando hicimos el plan, el dólar estaba, no sé, a 20 pesos, ahora está a 19. Entonces, cambian todas las variables. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante con un plan que estaba desarrollado para un contexto dado o ajustamos el plan a la nueva realidad? Una posibilidad es no verla, no reconocer la nueva realidad. Nos ponemos orejeras, nos olvidamos de la realidad y seguimos con el plan original. Pero eso se conduciría seguramente al fracaso de la empresa. Y es por eso que 26 empresas han fracasado. Entonces lo importante es poder adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas circunstancias.
¿Siguen pensando eso
en...? Es la responsabilidad de los gerentes y lo que estamos haciendo.
¿Siguen pensando en quintuplicar la facturación?
Veamos, el plan de negocios estaba basado en cuatro pilares. Los números, la quintuplicación, es una consecuencia de un plan de negocios. Entonces veamos cuáles eran los cuatro pilares sobre los que se basaba el plan de negocios. El primero era desarrollar un verdadero puente aéreo, cosa que seguimos adelante y lo estamos haciendo y seguimos mejorando. El segundo pilar era los vuelos regionales, convertir a Montevideo en un hub regional. Y eso lo estamos haciendo. Ya han llegado los aviones, ya estamos conectando ciudades nuevas, más frecuencias. Ese es el segundo pilar. Y mire que le estoy hablando del negocio, porque no le voy a decir que el plan de negocios era traer aviones nuevos. No, esa era una herramienta que se usaba para lograr algo. El lograr algo era el hub regional. Entonces ya tenemos dos de las columnas iniciales, de los pilares iniciales de nuestro plan de negocios que se están realizando y se están siguiendo adelante. El tercero era el desarrollo de la carga. Bueno, el desarrollo de la carga lo vamos a hacer, pero lo estamos cambiando, pero va a ser transportar carga, y es lo que llamamos carga inteligente. Una carga más apropiada al porte de los aviones que tenemos y a los destinos que nosotros estamos volando.
¿A qué se refiere concretamente?
La carga inteligente,
sí.
Es lo que estamos nombrando la carga de encomiendas, paquetes y todo lo que requiera ser entregado en forma inmediata.
Ajá.
Es el mismo día, entrega el mismo día de medicamentos, de repuestos, por ejemplo.
No cargas de grandes volúmenes, entonces.
No, pero de grande valor agregado, que Ajá. es más importante. Porque una cosa es quintuplicar las ventas de la empresa, pero lo importante en toda empresa es la rentabilidad que genera, porque esa rentabilidad es la que va a permitir el crecimiento futuro y no solamente las ventas. Lo mismo con la carga, no es cuánta carga se transporta, sino es rentable o no esa carga.
Pasamos al cuarto y último pilar.
Correcto, el cuarto y último pilar fue el desarrollo de los viajes transcontinentales, ¿no? De largo radio, de largo alcance. Eso es lo que cambió sustancialmente por el incremento del precio del petróleo, por la baja demanda, por la baja de demanda que ha habido y por la incorporación de capacidad de las otras aerolíneas que han agregado más capacidad. Por esos tres factores entonces decidimos que no es prudente, que la línea, la única línea que tenemos hoy no es rentable, no la podemos hacer rentable. ¿Por qué? ¿Por qué no la podemos hacer rentable? Porque el público no puede pagar los precios que tendrían que pagar para hacerla rentable.
¿Y qué pasó con las cuatro aeronaves de largo alcance que se comprometía Lidgate a incorporar en Pluna? Eso queda por el camino.
No nos estamos entendiendo entonces. No era, veamos el negocio, porque traer cuatro aeronaves y tenerlas paradas no tiene sentido. Entonces veamos por qué el negocio de largo alcance se puede desarrollar, sí o no. Si se puede desarrollar, hay que traer más aeronaves. Si no se puede desarrollar, traer aeronaves para tenerlas paradas en la plataforma es una inconsciencia.
No, se lo pregunto porque entonces, aeronaves implicaba inversiones. Entonces va a haber inversiones diferentes o menores incluso.
Pero estamos de acuerdo que inversión, una cosa es invertir. ¿Qué es invertir? Es invertir en algo que dé un retorno, que genere algo. Porque lo otro es quemar la plata. ¿No? Si yo pongo una fábrica de computadoras, de procesadoras en Montevideo, en Uruguay, eso es quemar la plata, porque competir contra los chinos va a ser muy difícil. Entonces hay que poner las inversiones en negocios que puedan ser rentables y que puedan crecer. Y es por eso que no traemos las aeronaves.
Ahora, ¿qué pasa con
el público? Digo,
el equilibrio
el público
de las cuentas.
Tendría que estar pagando por lo menos $3,000. Tenemos que estar llenando el avión a $3,000 para poder llegar al punto de equilibrio. Y eso es algo que el mercado no puede pagar hoy.
Entonces,
a estos precios de combustible, ¿correcto? El combustible está hoy cerca del 50% del costo directo de volar. Entonces no hay magia en esto. Si el combustible baja a 20, o pongamos a $40, entonces sí se pueden vender pasajes a $1,500 llenando el avión atrás y llenando la business a un precio razonable de $4,000, $5,000, y ahí sí se puede llegar al punto de equilibrio.
Ahora, ¿cómo se tomó esta decisión, Campiani? Porque yo leía recién declaraciones del presidente de Pluna Ente Autónomo, integrante por otra parte del directorio de Pluna Sociedad Anónima en representación del Estado, Carlos Bouzas, que dijo que le extrañó la decisión de dejar de volar con un avión propio a Madrid. Es una resolución un tanto intempestiva. Contó que en la reunión de directorio de Pluna Sociedad Anónima, donde hay 5 miembros de Lidgate y 2 del Estado, se discutió la conveniencia de continuar con esa ruta. Tanto Bouzas como el otro director estatal, Carlos Galcerán, manifestaron su discrepancia con la idea de suspender la ruta. Según Bouzas, no se llegó a una resolución, aunque parecería que ellos entienden que sí.
Bueno, pero la reunión de directorio, el tema, como anunció al comienzo del programa, se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? En su programa ya hace un mes ya se adelantaba de que si no es rentable y no se puede hacer rentable, se va a cerrar la ruta. Creo que salió en muchísimos medios, es algo que se viene discutiendo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace $8 millones que se viene discutiendo, porque fue hace 4 meses que se está discutiendo. Perdiendo $2 millones, quiere decir que Pluna antes en su cuenta tenía $8 millones, que hoy no tiene. Y si trabamos un mes más, iban a ser $10 millones. Y eso es muchísima plata, eso es muchísimo dinero. Entonces, el tiempo es importante. Se ha discutido, como dije, hace 4 meses que se viene hablando del tema. Yo creo que nadie es ajeno de esto. Ha salido en la prensa, las posibilidades, los sindicatos han hablado.
Eso es todo claro. Pero ¿y cómo se toma una resolución como esta en el directorio de Pluna Sociedad
Anónima? No. Se cita un directorio para votar si cerrar o no la ruta. Perdón, estamos hablando de suspender. Esa es la palabra correcta. Suspender, porque si la situación cambia, entonces por supuesto que vamos a rever la decisión. O sea que hablamos de suspender. Entonces se cita una reunión de directorio para votar sobre la suspensión de la ruta Madrid. Y eso es lo que se vota. Y el voto se cuenta y basado en mayoría de los votos se actúa. Entonces es una decisión muy clara.
Pero ya se votó entonces.
Hay una reunión de directorio, como bien dijo Bouzas, donde se votó. O sea, el propósito de esa reunión de directorio era votar sobre sí o no a la suspensión de la ruta Madrid. Y una votación es clara. Se cuentan la cantidad de votos y la mayoría es lo que se vota por sí. Entonces no puede haber ninguna discrepancia o ningún no entendimiento o sorpresa.
Los directores que representan al Estado no tienen poder de veto sobre una decisión de este tipo. Son minoría en el directorio, ¿no? Pero no tiene poder de veto.
No. Esto es una decisión de empresa donde todos votan. No hay veto en estas decisiones operativas, ¿no?
Si me permite, hacemos una pausa y le formulo dos o tres preguntas más.
¿Cómo no?
En perspectiva.
¿Qué pasará entonces de ahora en adelante con lo que hasta este momento era la línea que Pluna Sociedad Anónima operaba con sus propios aviones Montevideo-Madrid? ¿Cómo transcurrirán las cosas? Tengo acá algunas consultas que llegan de la audiencia. Por ejemplo, Patricia dice, tengo pasaje por Pluna-Madrid-Montevideo y en Pluna-Madrid dicen que no saben qué va a pasar, solo que el 6 cierra la oficina. ¿Qué puedo hacer? Esta es una de las preguntas que han llegado.
Primero es no preocuparse. Pluna va a honrar, por supuesto, todos los pasajes que ha emitido. Y no solo eso, sino que va a seguir vendiendo pasajes a Madrid, pasajes a Londres, pasajes a Frankfurt. O sea, a través de los socios estratégicos vamos a seguir ofreciendo toda Europa y todo Estados Unidos. Y en Pluna van a poder comprar sus pasajes y esperamos poder, a través de los acuerdos que nosotros tenemos, ofrecerles hasta precios mejores de los que tienen hoy. Así que eso no es ninguna preocupación.
¿Cómo es eso? Pero entonces Pluna va a funcionar, de hecho, como una especie de agencia de viajes.
En el mundo de la aviación hay lo que... Usted ve todas estas alianzas que hay a nivel internacional, ¿no? Está One World, está Star Alliance, y usted va y compra un pasaje en Lufthansa para viajar de Frankfurt a Nueva York y llega al aeropuerto y está viajando en un avión de United, ¿correcto? Uh-huh. Esas son las alianzas que hay. En el mundo de las alianzas hay una aerolínea que opera el vuelo con su aeronave y las otras que están vendiendo el vuelo. O sea, no es una agencia de viajes, es un código compartido. Entonces está el que opera la aeronave y las otras aerolíneas que venden. Nosotros, Pluna es muy pequeña para entrar dentro de estas grandes alianzas en el mundo, pero es la forma que funcionan las alianzas. Entonces lo que Pluna está logrando o haciendo es tener alianzas bilaterales con las distintas empresas que pensamos que le pueden agregar valor estratégico a la nuestra. Y de esa forma tratar de crear lo que las grandes han creado, que son este mundo de alianzas.
Entonces, el plan entra en vigor el 9 de septiembre, ¿verdad?
El 9 de septiembre.
A partir del 9 de septiembre es que cesa el vuelo directo de Pluna, Montevideo, Madrid. ¿Y está claro que habrá lugar en los aviones de Iberia para albergar a los pasajeros de Pluna que piensan comprar pasajes? Es decir, ¿el tráfico Montevideo-Madrid podrá cumplirse solamente con los aviones de Iberia?
Sí, se lo puede imaginar de esta forma. Está el avión, hay un avión entero, Iberia empieza a vender de adelante hacia atrás y nosotros hacia detrás hacia adelante. Entonces tenemos todos los lugares hasta que se complete el avión. ¿Entiende? No es que ellos nos dan a nosotros solamente 10 lugares para vender. No, es posible que si Pluna puede vender un avión entero de Iberia, si tenemos buena gestión de ventas. Entonces estamos usando ese avión de Iberia, esa es la naturaleza del código compartido. Uh-huh. Que no importa quién opera el avión, es la venta sobre ese avión.
Pero teóricamente Iberia tendría que reforzar sus vuelos, ¿o no?
Depende de la demanda que hay, ¿no? Cuando hay picos de demanda, sí, pondría un avión más grande. El mundo de Airbus, de los 340, está el 340-300, que es el pequeño, y el 600, que es el más grande, y ellos pondrían el 600, entonces, cuando hay picos de demanda.
¿Qué va a pasar con los funcionarios y los pilotos afectados a los vuelos a Madrid?
No hemos, como dijimos al principio, el plan de Pluna es seguir creciendo donde Pluna tiene una ventaja competitiva, y eso es en el Cono Sur. Y para crecer vamos a necesitar pilotos, vamos a necesitar auxiliares de cabina, porque están llegando ahora 12 aviones nuevos. Se va uno, pero entran dos nuevos, uh-huh. Y después queremos seguir creciendo. Por lo tanto, vamos a requerir pilotos y auxiliares de cabina.
O sea, no va a haber, dice usted, modificaciones en la plantilla de funcionarios. No va a haber despidos, no va a haber envíos al seguro de paro.
Todavía no hemos considerado eso.
Usted decía que lo que se va a explotar, lo que se va a tratar de aprovechar al máximo es el sector del negocio en el que Pluna tiene ventajas competitivas, concretamente la región. ¿Qué resultados viene dando la operativa en la región en el último año? ¿Viene efectivamente siendo negocio?
Viene muy bien, sí. La forma de analizar eso es por rutas, ¿no? Las rutas es como un portfolio de acciones y hay que ver cómo van performando cada una de las rutas. Y ya logramos rutas que han sido deficitarias, que se perdía plata, como un Sao Paulo, como un Santiago, ya las hemos hecho rentables, ya son rutas rentables. Las rutas nuevas tienen un periodo de maduración, donde no puede uno poner un avión en un día y esperar llenarlo automáticamente. Y los periodos de maduración varían de acuerdo a las rutas. Pero lo que estamos viendo es que en mayor o menor grado se está produciendo esa curva de maduración y ya hay rutas que les está... lanzamos Río, Curitiba, Córdoba, Rosario como rutas nuevas. Pero son muchas rutas nuevas y están todas madurando. Están creciendo en tráfico y están creciendo entonces en rentabilidad.
Usted dice que están madurando, lo que también puede interpretarse como que todavía no son rentables.
No son rentables y lleva un tiempo el lograrlo.
¿Qué va a pasar con el Boeing 767 que Pluna tenía arrendado para hacer los vuelos a Madrid?
Bueno, hay tres opciones que se pueden dar, ¿no? Uno es hacer un alquiler del avión con tripulación completa, lo que se llama un wet lease, donde se arrienda el avión donde haya necesidades de capacidad. Eso se puede dar por periodos de 2 meses a periodos de 2 años. Entonces estamos evaluando las opciones que tenemos en ese mercado. La segunda es...
Usted habla de subarrendar el avión.
Sí, ¿se acuerda lo que hicimos en Arabia Saudita? Uh-huh. El Hajj. Bueno, es algo similar, donde contratan el avión con la tripulación para volar pasajeros.
Esa es una posibilidad.
Esa es una posibilidad. O sea, el mundo todo el alquilar del avión con la tripulación. El otro es ver si se puede poner a volar el avión en alguna ruta alternativa que pueda ser más rentable.
¿Estas cosas cuándo se van a definir? Porque mientras tanto hay que pagar el arrendamiento.
Y la tercera es devolver el avión.
¿En particular su presencia en Venezuela tiene que ver con alguna de estas alternativas?
Sí, siempre explorando las posibilidades que se puede hacer aquí en Venezuela. Me estoy juntando con empresarios del sector, con gobierno, para ver las posibilidades que podría haber aquí. Estamos evaluando todas estas en paralelo y no vamos a descartar ninguna.
Ahora, teniendo en cuenta que Pluna toma esta decisión que se conoció esta semana de suspender los vuelos con sus propios aviones en la línea Montevideo-Madrid y hacer este acuerdo de código compartido con Iberia, si se corta una ruta que daba pérdidas, ¿qué va a implicar esto en cuanto a la búsqueda del equilibrio financiero de Pluna? ¿Cuándo se va a lograr? Porque venía postergándose este objetivo.
Sí, el equilibrio financiero hubo que rehacer todos los números en perspectiva de lo que es este nuevo escenario mundial que estamos viviendo. Y con eso anticipamos nosotros poder llegar al punto de equilibrio dentro de un año, o sea, dentro de los próximos 12 meses.
¿Ese es el objetivo en este momento?
Eso es el nuevo objetivo, sí, correcto.
Campiani, para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, vuelvo sobre las consultas de los oyentes que han comprado pasajes Montevideo-Madrid en Pluna Sociedad Anónima. ¿Cuál es el consejo para ellos? ¿Qué tienen que hacer?
Pluna los va a contactar para decirle para confirmar la fecha de vuelo. Estamos todos esos pasajeros, lo que estamos haciendo es lo estamos ubicando en Iberia u otras aerolíneas para asegurar que se pueda cumplir la fecha de vuelo que tenían planeados. Lo mejor es que llamen a Pluna y confirmen entonces la fecha. Pero una cosa que puedo decir, todos los que tienen pasajes van a volar. Hoy hay capacidad en exceso, hay lugares de sobra para cruzar el Atlántico. Ese no es un problema hoy. Así que no va a haber ningún problema de que esta gente pueda volar.
Matías Campiani, gerente general de Pluna Sociedad Anónima, le agradezco su atención a nuestra llamada y a estas preguntas esta mañana.
Muchas gracias a usted.